vivo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales.
Diputado, hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta.
Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos.
De cercanías que circulaban de...
Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Historias de la Historia. Hace algún tiempo, no sé exactamente cuánto, se sumó a este programa un personaje fundamental para la literatura fantástica de todos los tiempos, Drácula. Hablamos entonces, que lo recuerdo bien, del aspecto histórico del personaje de Vlad Tepes, el empalador de Transilvania. Hoy quería ir un poco más allá. Me he propuesto indagar no ya en el personaje histórico, sino en el escritor que convirtió a este enigmático personaje en el más temido de los villanos que uno puede encontrarse en los libros. Esta noche, aquí, en Historias de la Historia, vamos a centrarnos en la vida de su creador, Bram Stoker. Vamos a intentar no solo contar su vida, sino desvelar algunos misterios que inciden directamente en la gran novela que escribió, publicada en 1897. Pero todo comienza un 8 de noviembre de 1847 en la localidad irlandesa de Clontarf. Allí nació, en el seno de una familia numerosa, Abraham Stoker Jr. Fue el tercero de siete hermanos, hijos de un matrimonio de burgueses que vivían prácticamente al día y cuya mayor fortuna eran los libros que atesoraban escrupulosamente ordenados. Abraham Jr., al que desde muy pequeño todos llamaban sencillamente Bram, era un niño tremendamente enfermizo. Sus primeros 7 años de vida los pasó prácticamente en la cama. De hecho, hubieron de venir a casa a darle clase varios profesores. Y en esa fase de su vida se daba una circunstancia realmente curiosa. Su madre echaba mano de los libros que había por la casa y le contaba toda clase de relatos y de historias de misterio y de terror. A los 7 años, como digo, se recuperó por completo e inició sus estudios en el prestigioso Trinity College de Dublín. Se graduó con excelentes calificaciones en 1870. Obtuvo matrículas de honor en matemáticas y en física. Pero, de hecho, hay mucho más que contar de su etapa estudiantil más allá de lo estrictamente académico. Aquel niño enfermo, todo un matemático en ciernes, resultó ser un gran atleta e incluso presidió un club de filosofía. Bram era un joven muy ocupado. Cuando no estaba centrado en sus estudios, era frecuente encontrarle trabajando en el castillo de Dublín, donde se encontraba la sede del gobierno británico en la isla. Había entrado allí gracias a su padre, quien era funcionario en esas dependencias. Pero Bram Stoker, un amante empedernido de la literatura, era mucho más que un hombre de ciencias o un simple y rutinario funcionario. Y eso lo sabían en el Dublin Evening Mail, un periódico de la ciudad en el que escribía crítica teatral y literaria. Ello le permitió conocer a algunos de los literatos más importantes de la época, como el propio Oscar Wilde, D. de quien llegó a ser un gran amigo. En 1878 se trasladó a Londres, pero 5 días antes contrajo matrimonio con Florence Balcombe, amiga íntima del propio Wilde. De aquel matrimonio nacería un hijo, Irving Noel. Pero fijaos en una cosa. Hemos mencionado que escribía en un periódico, sí, que hacía artículos sobre piezas teatrales y crítica literaria. El dueño de ese periódico, del Dublin Evening Mail, no era otro que Sheridan Le Fanu, un respetado escritor que publicase un cuento fundamental en las influencias literarias de Bram Stoker, Carmilla. La historia de Carmilla, publicada en 1872, es considerada uno de los clásicos de la novela de terror gótica. Cuenta la historia de Laura, una joven de buena familia que vive en un castillo en Estiria, en Austria, y habla de un extraño accidente de una mujer y de su hija y de lo que sucede cuando la pequeña Carmilla, aquella niña, trama amistad con la joven en el castillo, dando pie a una inquietante relación. Como digo, Carmilla, de Sheridan Le Fanu, es una de las influencias de Bram Stoker en la concepción de su personaje más famoso. Pero hubo otra figura histórica que también tendría que ver en el proceso de creación de Drácula. Fue nada más y nada menos que Arminius Bunbury, un personaje peculiar, de quien podríamos contar innumerables anécdotas. Bunbury era un enamorado de la cultura otomana, y a poco que uno investigue en su expansión en Europa Oriental, va a encontrarse de lleno con la resistencia que desde las montañas rumanas de Transilvania y Valaquia se llevó a cabo contra esta potencia que ya en 1453... había puesto fin al Imperio Bizantino. Bunbury viajó a Londres y allí se conocieron él y Bram Stoker. Por supuesto que le habló de Vlad Draculea o Vlad Tepes, como queráis, y dado que el vampirismo estaba de moda en la vieja Europa con la aparición de varios relatos, Bram Stoker fue dando rienda suelta a la creación de su gran personaje, el Conde Drácula, un aristócrata de una antigua orden militar que esconde un terrible secreto y en torno al cual aparece un rosario de personajes perfectamente perfilados. De hecho, se dice que el personaje del profesor Van Helsing, el antagonista de Drácula, pudo haber estado inspirado en el personaje del Dr. Heselius de Sheridan Le Fanu, pero es que además, hay una incuestionable referencia a Arminius Bunbury en el libro. El propio profesor Van Helsing afirma tener entre su selecto círculo de amigos a un tal Arminius de la Universidad de Budapest, clara referencia a este viajero e investigador húngaro. Pero la gran pregunta que muchos se hacen es qué tan cerca estuvo Bram Stoker de esas sociedades ocultistas decimonónicas que proliferaban por gran parte de las ciudades europeas. ¿Perteneció a alguna para tomar ciertos detalles o matices que influyeron en la creación de su personaje de Drácula? Pues a ver, sobre esto hay que contar muchas cosas. En primer lugar, Bram Stoker era un auténtico apasionado del ocultismo. Y es que, desde mediados del siglo XIX, las hermanas Fox habían hecho del espiritismo una práctica que despertaba muchísima curiosidad en la sociedad, De hecho, no pocos escritores sucumbieron a toda esa serie de historias, leyendas y prácticas que se daban en pequeños salones de té al anochecer. El propio Arthur Conan Doyle, de quien también hemos hablado en algún programa de Historias de la Historia, padre literario del detective Sherlock Holmes, era un confeso amante del ocultismo. Vamos con otro dato. En 1882 se fundó la llamada Sociedad para la Investigación Psíquica, una organización que se dedicó a investigar y profundizar en fenómenos de dudosa explicación. Sí se sabe que Bram Stoker era un asiduo visitante de su sede, y es muy posible, aunque no hay muestras que hagan pensar que es algo incuestionable, digo que es muy posible que gran parte de las cosas que allí escuchara le sirvieran de inspiración para varios de sus relatos de terror. Se ha mencionado también la posibilidad de que Stoker formase parte de otra sociedad secreta, la Orden Hermética de la Aurora Dorada, una confraternidad que derivó hacia la práctica de la magia. Esta sociedad se fundó en 1887 y sus enseñanzas alternaban las distintas influencias de sus creadores, es decir, la francmasonería, la teosofía y las enseñanzas rosacruces. Uno de los miembros más destacados de esa sociedad, que adaptó su nombre coloquialmente al de Aurora Dorada, era nada más y nada menos que Aleister Crowley, un curioso personaje a quien también podríamos dedicar, y lo haremos, un programa completo. Crowley fue alquimista, ocultista, músico, poeta y fue miembro de varias sociedades secretas. Y ahora sí, ciñéndonos a las pruebas, lo cierto es que no hay ninguna evidencia de que Bram Stoker perteneciese, como se ha escrito, a la Orden de la Aurora Dorada. Aunque también, tenemos que decir que tampoco hay pruebas de lo contrario. En ese misterio se mueve la especulación de cuantos se han acercado a su figura y han tratado de encontrar relación entre su vida privada y su creación literaria, que fue más allá de la propia novela del Rey de los Vampiros. Contando la que le convirtió en un escritor muy famoso y respetado, Bram Stoker escribió 16 novelas. La última de ellas se publicó 2 años después de su fallecimiento y llevaba por título El invitado de Drácula. Escribió incontables cuentos, ensayos de no ficción, múltiples artículos periodísticos, una ingente cantidad de textos literarios, muchos de los cuales pueden leerse en español porque han sido traducidos también a nuestro idioma. Otra de sus obras más celebradas es La guarida del gusano blanco, publicada un año antes de su muerte y en la que no aparecen vampiros, sino un misterioso monstruo que habita en el interior de una vetusta mansión victoriana. El 20 de abril de 1912, pocos días después del naufragio más famoso de la historia, el del Titanic, un ictus ponía punto y final a la vida de Bram Stoker. Sucedió en la capital británica. El escritor fue incinerado en el crematorio de Golders Green, y todavía en ese lugar, en una urna, reposan sus cenizas mezcladas con las de su hijo, fallecido en 1961. A casi 400 kilómetros al norte de Londres, en el distrito de Yorkshire del Norte, llegando por una serpenteante carretera jalonada de altos setos, se llega a Whitby. Hasta aquella ciudad solía desplazarse el propio Bram Stoker, huyendo muchas veces de la agitada vida londinense. Allí, atraído por ese gusto por lo sobrenatural, muchos dicen que pasaba horas en el cementerio observando desde aquel océano de lápidas la silueta de las ruinas de la abadía que corona la ciudad y que fue saqueada por los daneses en el siglo IX. Entre el cementerio y las ruinas pudieron también haber nacido algunas pistas para los paisajes y los evocadores espacios que se suceden en varias de sus obras. Bram Stoker. Hoy nos hemos querido acercar a la figura del creador del vampiro por antonomasia. Hemos contado los detalles de su biografía, su relación con las sociedades secretas, las influencias de los personajes que le conocieron. Siempre lo mejor es que os acerquéis a su literatura más allá de Drácula, que vais a encontrar a un escritor fantástico. Y dicho esto, con el doble sentido de la palabra. En el portal del programa vais a encontrar todos los podcasts de los programas que hemos emitido hasta el momento, así como gran cantidad de contenido extra que esperamos encontréis interesante. Nosotros regresaremos la próxima semana con una nueva aventura, con un nuevo relato o con una nueva historia. Hasta entonces, como siempre os decimos, muy buenas noches y buena suerte.
Viva Radio. Tu radio de viva voz.